señores.
Y por otros tantos lugares, Muriel, como que... Este es Antonio Flores Lobos.
Bueno, esto es Qué Cocinaré Hoy y tenemos una muy buena noticia. A partir de estos días, esta semana, hoy, pueden escuchar este programa Qué Cocinaré Hoy no solamente por 90.7 FM, también lo pueden escuchar por las frecuencias que retransmite Robin Hood Radio, que es una radio que sale de Sharon, Connecticut, pero tiene acceso, tiene alcance a, escuche bien, 88.1 FM. eso es Poughkeepsie, también Dutchess Ulster, 91.7 FM,
2,
91.9 FM,
3,
ok, y 1020 AM. 4 radios, más 90.7. Así que, ¿qué cocinaré hoy? Se cocina en 5 radios.
5 radios y por el internet. Y lo importante que nos llena de júbilo aquí en ¿qué cocinaré hoy? Es de que nuestro programa se va a poder escuchar, va a poder ser escuchado por algunos 250 mil personas. Un cuarto de millón de gentes.
Sí, que viven en el área que cubren estas radios. Eso sí, estas otras radios que les acabo de mencionar, vamos a estar los sábados de 5 a 6 de la mañana, así que habrá que levantarse temprano.
O para aquellos que se levantan temprano, que van a trabajar temprano, pues esta es una oportunidad de tener radio en español mientras van a trabajar o cuando ya están trabajando a esa hora tempranito.
Y como siempre, como saben, wgxc.org para escucharlo online. Y si va al archivo, puede escuchar programas viejos a cualquier hora del día, no necesariamente de 10 a 11 los viernes o de 5 a 6 de la mañana los sábados.
Y lo que pasa es que hay algunos programas bastante importantes que tienen bastante información para la comunidad. Y uno de esos yo pienso que va a ser el programa de hoy, Mariel.
El programa de hoy, bueno, tenemos dos cosas. Primero, la noticia de la semana, que vamos a hablar de eso muy pronto. Y lo otro, que vamos a estar entrevistando a Francisca Castellanos, que ella es consejera de viviendas para una organización que se llama RUPCO, que está basada en Kingston, pero que atiende 10 condados de nuestro área del Hudson Valley para ayudar a comprar casas y...
Sí, es por eso que es importante este programa en particular también, porque hay bastante información sobre qué es lo que hay que hacer cuando aquella persona quiere finalmente comprar una casa, o la casa de sus sueños, etcétera, etcétera. Aquí hay información para saber cómo puede hacerlo o dónde puede usted dirigirse para buscar la ayuda necesaria que necesita, la ayuda que necesita para poder lograr lo que quiere.
¿Qué requisitos, no? También, por ejemplo, ellos, lo que nos va a contar Francisca, porque lo sabemos. Ellos dan ayuda a todo el mundo, o sea, dan clases explicando qué se necesita. Luego, si uno califica, también hasta te dan dinero, pero no todos califican, igual puede ir, venir y escuchar lo que tienen para decir.
O sea, el programa en sí es algo que viene ya enseguida.
Esto es el programa. Antonio, ¿qué es lo que pasó esta semana? Por favor, decime, porque no puedo creer lo que escuché en las noticias de esta semana.
Pues mira, una de las noticias importantes que sucedió esta semana es de que la Suprema Corte de Justicia anuló el DOMA. ¿Qué es el DOMA, Mariel?
La Defense of Marriage Act, o sea, la ley en defensa de del matrimonio, que esto fue una ley pasada durante los años de Clinton, en donde de alguna manera se definiría el casamiento entre hombre, que es el matrimonio es solamente hombre y mujer. ¿Así? Había habido un problema porque hubo una pareja homosexual de mujeres lesbianas de Nueva York que fueron a juicio y llegó su caso hasta la Corte Suprema. Porque después de que una de la pareja se murió, la obligaron a la otra a pagar $360,000 en impuestos. Cuando una pareja no homosexual, heterosexual, uno de los miembros muere,
sí,
lo que queda, los bienes, la casa, la propiedad, queda para la otra persona. No hay que pagar ningún tipo de impuestos de este estilo. Pero entonces era como esta persona está diciendo, me están discriminando porque soy homosexual, tengo los mismos derechos. Entonces ahí es como empezó el juicio con la Corte Suprema. ¿Qué pasó?
Y finalmente, el máximo tribunal del país falló a favor de los matrimonios gay a nivel federal y en California. Pero la nota que nos explica va más o menos así. Dice, en un gran triunfo para la comunidad gay en Estados Unidos por un voto de 5-4. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anuló la ley de defensa de matrimonio. El tribunal determinó que DOMA es inconstitucional, ya que implica una privación de la libertad igualitaria de las personas protegidas en la Quinta Enmienda, según especificó el fallo. Con esto, las parejas del mismo sexo tendrán acceso a beneficios federales que antes estaban vetados para ellos. Eso quita un gran peso de encima en las negociaciones sobre la reforma migratoria, ya que la propuesta no tendrá la necesidad de especificar el acceso igualitario a los beneficios para parejas gay. ¿Qué significa esto, Mariel?
Bueno, es importante también ver lo que es a nivel federal. No quiere decir que la Corte Suprema está actuando o declarando qué es lo que debe hacer cada estado. Hay algunos estados donde ya está prohibido el matrimonio gay, entonces la Corte Suprema no se mete con eso. Pero sí, a nivel federal, uno tiene derechos. Y con lo que pasó también con la Proposición 8, que creo que lo vas a contar ahora con California, entonces California se transforma en el estado número 13 de los Estados Unidos, que también, donde también el matrimonio gay homosexual es aceptado. Otra implicancia que estábamos comentando recién, ya que es a nivel federal que se reconoce a la pareja homosexual a nivel federal por los beneficios, estamos hablando de, en este momento todavía no se sabe qué pasa, ojalá que la aprueben pronto, pero parece que va a tardar, la reforma migratoria. Y uno de los puntos que estuvimos discutiendo últimamente es que en la reforma migratoria, el proyecto de ley en el Senado, han quitado el beneficio para parejas homosexuales. Ahora, la reforma migratoria es una cuestión federal. Entonces, si a nivel federal no se puede discriminar, en la reforma migratoria tampoco se debería poder discriminar a los gays. Así que creo que tal vez esto haga que cambie esa parte de la ley, porque sería ilegal.
O sea que si una persona que es gay, homosexual o lesbiana, y su cónyuge o su esposo es indocumentado, por ley que acaba de aprobar la Suprema Corte de Justicia, no se puede discriminar, que esta persona no puede pedir a su cónyuge para solucionar su estatus migratorio.
Bueno, una vez que se haga la reforma migratoria, en este momento nadie puede hacer nada. Gay, no gay, legal, no se puede. Ya sabemos que está el sistema roto y hay que esperar a que se arregle. Sí, pero porque, si se arregla, deberían incluir esta cláusula.
Porque esa cláusula la propusieron, los demócratas cedieron a contener esta cláusula para poder avanzar el proyecto de la reforma migratoria, de que los gays no iban a poder beneficiarse con la reforma migratoria. Pero con esta ley, no van a tener la opción de aceptar o no aceptar esta cláusula. Definitivamente va a ser incluida con el beneficio para los homosexuales
de que pueden conseguir. Eso es lo que esperamos, porque si no cualquiera puede hacer un juicio y decir, mira, la Corte Suprema acaba de decidir en este tema, ¿no? Así que, bueno,
que es ley. Bueno, y otra, para medio concluir aquí, en cuanto a la proposición 8 de California.
Oh, sí.
La Corte Suprema falló en contra de la apelación del caso Hollingsworth contra Perry. Esto permitirá que las parejas gay vuelvan a contraer matrimonio en California. O sea, como mencionaba, es el 13º de los 50 estados
donde ya se permite.
Donde ya se permite el matrimonio.
Hay algunos que todavía no decidieron, pero hay 13 que dijeron que sí.
Pero creo yo, viéndolo desde el punto de vista optimista, es cuestión de tiempo. Y tardará, no sé si viviremos para cuando... No, eso
sí,
yo le doy 10 años, Mariel, para que los 50 estados aprueben leyes semejantes.
Bueno, muy bien, se nos acabó el bloque, pero volvemos con Francisca. Tenemos un programa lleno de consejos para los que quieren comprar casas o alquilar o quieren saber cómo funciona un poquito acá en los Estados Unidos este tema. ¿Cómo hay que ahorrar? ¿Cuánto hay que gastar para la casa?
Es que muchas veces, algunas veces la gente se pregunta si realmente vale la pena comprar una casa o seguir rentando. Porque muchas personas dicen, bueno, cuando tienes una casa tienes tú que arreglar.
Claro.
Todo lo que se te descompone. Y cuando estás pagando renta, simplemente llamas al súper para que te lo arregle.
Sí.
Entonces, hay los pros y contras.
Claro.
Y de eso nos va a hablar Francisca.
es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. Y estamos...
Estamos en un estudio especial hoy. No es el mismo estudio de Hudson.
No es lo usual. Estamos precisamente en las oficinas de...
Rapco, en Kingston. Y estamos con Francisca Castellanos de Rapco. Y que queremos que nos explique un poquito qué es. Escuchamos muchísimo esta palabra por acá, por el área de Kingston, pero no sabemos bien de qué se trata esta organización. Muchas gracias por venir a nuestro programa y contarnos un poco de qué se trata.
Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Rapco es una agencia, sin fin de lucro. Y lo que nosotros hacemos... Tiene la mayor tema de nuestro trabajo tiene que ver con viviendas y hogares. Y el Rapco es el principal proveedor y defensor de viviendas económicas de mejor calidad y programas para el desarrollo comunitario hechos para proveer oportunidades y revitalizar comunidades en la región.
O sea, en el Valle del Hudson.
Exactamente, sí. Y eso básicamente quiere decir que nosotros trabajamos en 5 diferentes cosas. Lo que hacemos es ayudamos a personas que tienen casas que alquilan y le ayudamos a pagar su renta. También ayudamos a personas que ya son dueños de casas con ayudarles a mantener su casa con el tema de foreclosure prevention, que es lo que ayudamos a personas en comunicar con sus bancos para posiblemente bajar tipos de interés o...
Foreclosure prevention sería como prevenir la ejecución de hipoteca, o sea, que te quiten la casa, ¿no?
Sí, exactamente.
Muy importante en estos días.
Muy importante en estos días. Y la otra cosa que hacemos es personas que quieren comprar casas, enseñamos una clase en cómo se compra una casa, porque lo que nosotros hemos visto es que es una cosa muy difícil y muchas personas piensan que no saben cómo hacerlo, cómo empezar, qué se necesita. Y en este tiempo estamos en el mejor tiempo para comprar una casa. Los tipos de interés están más bajos de lo que han estado en más de 30 años. Hay una hipoteca de Sannie Mae, State of New York Mortgage Agency, que tiene un tipo de interés de 3%. Además de eso, también tenemos becas para personas que quieren comprar su primer casa. Tenemos una beca que funciona por todo el estado de Nueva York y además New Jersey y Puerto Rico. Y esa beca son $7,500 para ayudar en los cierres de una compra de una casa.
Oh, wow.
También, además de eso, uno puede obtener esa beca y tenemos otras becas, una que es para toda la ciudad de Kingston, que son hacia $25,000 para componer la casa, que es algo muy, muy bueno porque hay muchas casas por venta, pero aún así tienen problemas posiblemente con el techo o con
la sistema. Esta beca que decís, este subsidio, ¿no?, de $25,000, ¿es para casas que uno quiere reparar para vender o reparar para seguir viviendo?
Reparar para seguir viviendo. Ese es la gran tema de todas las becas para comprar casas, porque lo que hemos visto, y hay estudios que dicen que una comunidad que tiene más personas que son dueños de sus casas, tienen más preocupación por su vivienda, por toda la comunidad. Uh-huh. Y entonces eso es lo que hay estipulaciones con todas las becas, que uno tiene que vivir en la casa por un cierto uh-huh. tiempo. La beca de $7,500 uh-huh. uno tiene que vivir ahí por 5 años.
Por ejemplo, yo tengo una casa que es lo que le llaman un fixer upper. ¿Cómo se dice?
Sí, exactamente.
Una casa que es para arreglar.
Para arreglar.
O sea, hay que arreglar todo.
Muchas casas
entonces,
son así.
Si yo digo, wow, me llama la atención eso de que Rapco me puede facilitar $25,000. ¿Qué es lo que yo debo hacer para...?
Si alguien está interesado en eso, lo que deben hacer es ponerse en contacto conmigo o donde trabajo yo, en el centro de comprar casas. Y ahí van a venir a una
orientación,
gracias. Y de ahí hablamos en qué se necesita para obtener un préstamo, una hipoteca. El crédito, hablamos de los ingresos, todas las cosas que son más importantes aquí. Además de eso, si ya es dueño de una casa que es un fixer-upper, que necesita trabajos, tenemos otras becas que son para ya dueños de casas que necesitan componer. Y eso también son hasta $25,000. Y ese sí tiene un tiene una lista de espera, pero si se pone en contacto con Rapco, es muy fácil la aplicación para ponerse en la lista de espera. Y ya cuando le llaman, lo que hacemos nosotros es vamos a la casa, lo inspectamos, componemos cocinas, techos, nuevos refrigeradores. Sí, hay muchas cosas. Sí. Además de eso, también hacemos reparaciones que son buenas para el buenas para la casa y para la energía.
Para el medio ambiente.
Exactamente.
¿Ponen techos solares o algo así?
Sí, exactamente.
Solares.
También hacemos eso, techos solares, añadimos más insulación, cambiamos los cambiamos los sistemas a algo un poquito más eficaz, como si tiene una su calefacción es algo maybe que tiene 20 años y no funciona tan bueno como que si fuera algo nuevo y está hecho
no
para
la energía que se podría ahorrar.
Exactamente, sí, y eso es lo que hace en sí también le ayuda a una persona a guardar dinero, a ahorrar dinero, que es una gran tema de lo que hacemos nosotros. Además de todo eso, también tenemos, ayudamos mucho en el desarrollo de la comunidad dentro de ayudar a negocios y ayudar a crear viviendas para personas que son de un ingresos moderados. Apenas nosotros acabamos de hacer una vivienda de 53 apartamentos en Woodstock que son completamente nuevos. Hay una comunidad.
Escuchamos de eso porque sí, había un poquito de sí. La misma, los residentes de Woodstock estaban algunos como en contra de que hubieran departamentos así.
Hay una, personas escuchan la palabra ingresos bajos o ingresos moderados y hay un miedo. Que la verdad es un miedo, no está muy basado en algo. Piensan que posiblemente va a bajar el valor de la comunidad o de las casas. Y lo que hicimos nosotros, tenemos 27 acres.
¿Acres?
Acres, sí. Tenemos 27 acres, pero nada más hemos usado 9. Entonces hicimos un lugar para que puede uno mejorar la comunidad. Hicimos unas pathways,
unos caminos
que conectan a la ciudad de Woodstock con las casas. Todo esas casas son completamente, no se puede fumar ahí, son completamente saludables. Y lo que han visto ahora, había ese tema que iban a venir personas de bajos ingresos y ahora cuando ya están ahí, todas las personas están súper contentas.
Ya se mudaron los primeros inquilinos.
Todos están llenos. También tenemos una persona que vive ahí y él está ahí para componer las casas, para ayudar a la gente que vive ahí. Y él habla español también, que es algo muy bueno.
El ordenanza, ¿cómo se dice?
El supervisor.
El super.
Me causa muchísima curiosidad porque estamos hablando de millones de cosas que hace esta organización, pero sí. ¿Qué es Rapco? ¿Qué es Rapco? Rapco, no sé. Sí. ¿Por qué hace esto?
Rapco hace esto porque la razón, nuestra misión es que queremos crear hogares y apoyar a la gente y mejorar comunidades.
¿Es una organización sin fines de lucro?
Sin fines de lucro. Y por más de 30 años, Rapco encabeza la región a crear y mantener viviendas sostenibles de mejor calidad, oportunidades para alquilar, inspirando aceptación y visión de iniciativas para viviendas asequibles, fomentando el desarrollo y la revitalización de comunidades y proveer oportunidades para que la gente mejore su nivel de vida. Y esa es la gran cosa. Queremos que todos mejoren su nivel de vida.
¿Dónde trabajan? ¿En qué lugares trabajan? Aparte de Kingston y sí. Woodstock.
Tenemos lugares en Kingston, Woodstock, Rosendale, Saugerties, Kerhonkson. También tenemos nosotros y Milton.
Eso todo es en el condado de Ulster.
Sí, también tenemos viviendas simplemente para personas mayores de 55 años y esos son apartamentos con rentas muy bajas. Y este,
mencionabas al principio que ayudan a ciertas personas o a la gente a pagar sus rentas.
Sí.
¿Cómo funciona eso?
Eso funciona. En este momento hay hay una lista de espera, pero uno se pone en la lista de espera. Cuando ya le toca su turno, uno va y encuentra un apartamento. Y lo que hace uno es paga 30% de sus ingresos para la renta y Rapco paga la diferencia. Entonces esto ayuda a una persona que posiblemente está deshabilitado o ha perdido su trabajo, que en este momento es una gran preocupación en estos tiempos. Entonces es porque la cosa que siempre escucho del director de esta agencia es que él piensa que no le importa cuánto dinero hace uno, pero todos merecen tener un hogar, una casa sana y buena para vivir. Y eso es la gran cosa que queremos, que porque uno está deshabilitado, también tienen derecho a tener una casa buena.
Entonces, Rapco está haciendo como un trabajo social. ¿Reciben financiamiento del condado, del estado o...?
El dinero que nosotros tenemos para dar ese dinero para las rentas, eso viene del gobierno, viene de HUD, que
gobierno
es el
federal.
El gobierno federal, exactamente, y es un programa nacional.
Bueno, tenemos muchísimo más que hablar porque básicamente Francisca se dedica a ayudar a las personas a comprar una casa.
Sí.
Así que nos gustaría que en el bloque que viene nos cuentes un poquito más del proceso, quiénes califican, qué es lo que pedís. Escuché por ahí que hacen un cierto cursillo, la gente toma
un taller
de varios meses. Así que tengo mucha curiosidad de saber cómo funciona esto.
Sí, porque hay mucha gente en la comunidad que está esperando saber cómo comprar una casa.
Exactamente, okay. Y muchos no saben que actualmente es posible y no es tan difícil como uno piensa.
Okay. Bueno, regresamos ahorita y nos explicas cómo está la situación.
Gracias.
Muy bien.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinando y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberar, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendría a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes.
Bueno, volvimos con ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Y prometimos seguir hablando con Francisca Castellanos. La tenemos acá, de la compañía sin fines de lucro RAPCO o RUPCO, que tiene un nombre bastante raro. ¿Qué quiere decir este nombre?
RUPCO.
RAPCO.
RAPCO.
No.
En inglés, RAPCO.
RAPCO, sí. Okay. RAPCO es, el nombre está basado en la preservación de comunidades. Y ese es el gran tema de lo que hacemos.
¿En qué comunidades están presentes?
Nosotros trabajamos en varias comunidades. Tenemos nuestras oficinas en Kingston, tenemos oficinas localizadas en Catskill, tenemos oficinas localizadas en Woodstock, tenemos una oficina, tenemos... Y nosotros, el trabajo que hacemos, trabajamos por todo el condado de Ulster, trabajamos en el condado de Greene County, también trabajamos en 10 diferentes condados, trabajamos en componiendo casas y haciéndolos más eficientes.
Para la energía, ¿no?
Para la energía, exactamente. También ofrecemos foreclosure prevention counseling, o la prevención
de la ejecución de hipoteca.
Exactamente. Eso lo ofrecemos en el condado de Dutchess, Orange, Ulster y Sullivan.
Okay.
Tenemos becas para comprar casas, y las becas que tenemos una beca que trabaja por todo el estado de New York, pues trabaja por todo el estado de New Jersey, también trabaja en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Entonces,
wow.
Tenemos muchos lugares donde estamos trabajando.
O sea que si yo vengo a hablar con vos y califico, ¿verdad? Puedo ir y comprarme una casa en Arizona, por decir.
Arizona, no. Nuestra beca no trabaja en Arizona, pero la educación que ofrecemos, sí. Y los consejos que ofrecemos, sí. Pero la beca que tenemos, si quiere ir a New Jersey, si quiere ir a Puerto Rico.
Bueno, ¿pero qué es lo que necesitamos para calificar, para recibir la asistencia esta?
Para la asistencia de comprar una casa, tenemos diferentes tipos de asistencia. La primera cosa que ofrecemos, y en mi opinión lo más importante, son los consejos que damos. Eso no hay ningún límite. Para cualquier persona. Cualquier persona puede venir, le ayudamos con componer su crédito. Eso es una cosa muy grande que la gente no sabe que es algo que pueden hacer. Crédito es una cosa que puede cambiar diario. A veces hay cosas que no son exactamente ideales, pero se pueden componer. Son cosas muy fáciles de componer. Lo que veo yo, hay personas que vienen y han pagado miles de dólares a agencias que dicen, oh, yo compongo su crédito. Y eso no es necesario. Uno mismo puede componer su crédito. A veces solamente le va a costar las estampas para mandar una carta, que muchas personas no se dan cuenta que es tan fácil de componer.
La realidad es que mucha gente tiene miedo de que su crédito está malo, y está malo de por vida.
Exactamente.
Ya está marcado.
Ya están marcados. Tienen el tatuaje dice, yo tengo mal crédito y eso es todo. Y
ustedes,
no es así.
Entonces ustedes facilitan a estas personas a limpiar su crédito.
Y eso ayudamos a cualquier persona. No hay límites en ingresos, no hay ningún límite para eso.
¿Para personas con papeles o indocumentados?
Nosotros sí ayudamos personas indocumentados. Lo que no podemos hacer es dar becas para personas indocumentados, porque no van a poder obtener un préstamo, una hipoteca. Pero definitivamente sí les ayudamos con mantener los resúmenes de sus gastos y ayudarles en cómo ahorrar dinero, cómo se puede, si ellos saben que posiblemente van a poder obtener crédito, cómo hacerlo bien, para que no caigan en unas trampas.
¿Cómo se hace bien crédito?
Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque siempre la mentalidad aquí es una mentalidad comercial de comprar. Y yo siempre digo en mi clase, la cosa que uno no debe de hacer es ir a la tienda y le dicen, no, aplica por esta tarjeta, le vamos a ahorrar 10%. Esa es la cosa incorrecta. Lo que uno quiere hacer, si quiere obtener crédito, es ir al banco. Ir al banco donde usted tiene su cuenta de ahorros o su cuenta de cheques, y ahí obtener una tarjeta de crédito. Esa tarjeta, lo más importante es no usarlo hasta el límite. Lo que yo siempre digo, una buena regla, es nunca tener una balanza más de 30% de su límite en la tarjeta de crédito. Entonces, si tiene una tarjeta y la límite es...
El límite son
$1,000, quiere que su balanza esté a $300 o menos. Y eso es ideal para el ideal crédito. Lo que uno piensa es, debo de ir a sacar lo más crédito que puedo. Y eso actualmente está mal también. Los mejores reportes que yo he visto de crédito simplemente tienen tres cosas, posiblemente dos tarjetas y un carro o un préstamo de estudiante y dos tarjetas, algo así, pero tres. No es tener 10 tarjetas. Y son cosas fáciles. Lo más importante también es siempre hacer sus pagos a tiempo. Eso es una cosa muy, muy importante cuando estamos hablando de crédito.
Francisca, ¿es el tiempo correcto ahorita para comprar una casa?
Esto es el mejor tiempo para comprar una casa. Yo digo, enseño una clase en cómo comprar una casa, y yo les digo, este es el tiempo, no deben de caminar, deben de correr. Tienen que hacer todo lo posible para comprar una casa ahorita, porque hay muchas cosas que están ayudando. Para empezar, los tipos de intereses están más bajos de lo que han estado en 30 años. Están, el tipo más bajo ahorita está en 3%. La otra cosa es que precios están muy, muy bajos ahora. Y es un tiempo que está hecho para el comprador. Uno puede escoger. Hay muchas casas por venta. Hay mucha posibilidad de negociar y bajar precios y hacer muy, muy buen... Es un buen mercado, exactamente, sí. Y también hay becas, y esa es la otra gran cosa que hago yo para ayudarle a comprar su casa, porque unas personas vienen y dicen, no tengo dinero ahorrado, ¿cómo le voy a hacer? Y es costoso para comprar una casa, cuesta mucho dinero, y lo que nosotros decimos, para dar un ejemplo, se necesita más o menos unos $15,000 para comprar
como
una casa. Exactamente. Y nosotros tenemos varias becas, pero la beca más grande, más estable que tenemos, viene del Banco Federal de New York. Y es una beca de ahorros. Y lo que uno hace es ahorra un cierto cantidad de dinero.
Es el club del primer hogar, ¿verdad?
Exactamente, club de primer hogar o First Home Club. En ese club se mete uno por 10 meses y cada mes va a ahorrar $188.
Al final, esto es para las personas que nunca han tenido casa, que es la primera casa que compran.
Hay nada más tienen que no he tenido casa por 3 años. Si uno fue dueño de casa y ahora y no le fue bien o vendió su casa y ya llevan 3 años, ya ahora está calificado como un primer comprador, okay, comprador de nuevo. También si hay una persona que se está divorciando y va a perder su casa en el divorcio, ellos automáticamente están elegibles para todos los programas y las becas.
Entonces uno deposita $188 cada mes en esta cuenta. ¿Y qué pasa?
Al final de los 10 meses uno tiene ahorrado $1,880 y el Banco Federal de New York le va a dar $7,500 además de lo que ya ha ahorrado. Y eso básicamente va a completamente pagar los cierres de la casa, que es la cosa más grande que tiene que pagar cuando va a comprar una casa. Si no lo puede uno hacer en 10 meses, se puede hacer en hasta 24 meses. Si lo hace por 24 meses, está ahorrando un poquito menos, $79 cada mes. Y ya la meta es que uno tiene que ahorrar $1,875 y ya le dan los $7,500 arriba de eso. Con eso, Además de nosotros tenemos otras becas que puede usar al mismo tiempo, se pueden combinar las becas. Y tenemos otras becas que son para componer la casa, o también podemos ayudar con el depósito o el down payment de la casa. Eso, tenemos una beca solamente en este momento para la ciudad de Kingston, que son hasta $25,000. Y ayudamos en reparaciones, en el depósito. También ayudamos en cierres. Si hay personas que quieren comprar ya y no quieren esperar los 10 meses, pueden obtener esa beca de la ciudad de Kingston ya.
¿Cuáles son los límites de ingreso para este tipo de becas?
Los límites varían por todos los programas. El límite de The First Home Club, del el club de...
del primer hogar.
Del primer hogar. Ese límite es el más alto de todos los límites. Entonces, es muy flexible. Para una casa de una a dos personas, tiene que ser menos de $69,000. Para una casa de tres o más personas, se tiene que ser menos de $81,000. Entonces, si hay mamá, papá, hijo, y cada uno hace $40,000 al año, se puede obtener esta beca. Que muchas personas piensan, yo hago mucho dinero, no voy a calificar. No se dan cuenta que hay una beca que
sí
les puede ayudar.
O sea, se considera el ingreso de todos los que van a vivir en la casa.
Exactamente, okay. Sí.
Yo me pongo a pensar en la clase que ofreces tú en el taller.
Sí.
Y para aquella gente que quiere comprar casa. Y imagino que a cierto punto llega la hora en que le dices, bueno, tú no puedes comprar una casa tan grande o tan pequeña, dependiendo. Porque a mí me gustaría comprar una mansión, pero...
Absolutamente, no. Sí.
Pero, o sea, tú les dices, los pones en la realidad.
Eso es lo que hacemos nosotros en la primera junta que tenemos. Vamos a checar el crédito y después vamos a decir, tenemos una calculadora. Y yo le digo a uno, ¿cuánto quieren pagar al mes? Porque esa es la gran pregunta. Uno puede decir, ¿cuánto pueden? Exactamente. Hacemos un resumen de los gastos y vemos cuánto es posible. Y de ahí vamos a agarrar ese número y le vamos a decir, entonces con este número uno califica para una casa de $150,000. Más o menos. Y la cosa que es muy buena ahora es que con $1,000 al mes uno puede posiblemente calificar para una casa de $150,000, que en esta temporada una casa de $150,000 puede posiblemente, no exactamente una mansión, pero una casa muy muy buena, que posiblemente hace 5 años tenía un valor de $250,000, pero como estamos en un tiempo un poquito más bajo.
Hay más casas.
Casas más, sí. Entonces, uno va a agarrar una casa que por $150,000 que posiblemente en 10 años va a valorar doble.
Bueno, justamente este fue el problema con la burbuja que tuvimos, porque hace 5 años salía
exactamente.
Mucho más caro, sí. Y ahora no, tuvimos sí. Esta burbuja inmobiliaria y muchos hispanos lamentablemente se vieron afectados porque había esto del crédito subprime o no sé cómo se dice, pero
sí, subprime,
que le daban, que daban crédito a personas que realmente no calificaban para crédito, entonces le dan una tasa de interés variable. Y por la tasa de interés variable, este mes pago $1,000, el mes que viene $1,500, el mes que viene la factura me viene por $2,000 y ya no puedo pagar, entonces se lleva mi casa.
Sí.
Y es justamente lo que os estabas preguntando, ¿no? ¿Hasta qué punto decís, no puedes comprar esa casa? Y tú dices, es un buen momento para comprar, pero ¿cómo le puedes sacar el miedo a esas personas que han visto como sus amigos o familiares perdieron su hogar por esta crisis?
Es una cosa, definitivamente es una cosa que uno tiene que tener más cuidado. Lo que ha pasado realmente es, el gobierno ha hecho ese trabajo para nosotros porque todas las reglas están, es más difícil comprar una casa ahora. Hace 5 años uno pudiera ir al banco y decir, no le piden talones de cheque, no le piden sus ingresos o statements del banco. Lo que pasa es que ellos dicen, yo hago esta cantidad y ellos lo toman en sí. Y nada más daban préstamo sin checar créditos, sin checar los ingresos. Ahora es más difícil. Por eso es importante la clase que tenemos y las juntas, porque nosotros decimos, estas son las reglas, esto es lo que necesita para obtener la casa. Tiene que tener el crédito, tiene que estar a 660. En los tiempos de antes tenía 5.80, ahora 6.60. Entonces es un poquito más difícil, pero también los préstamos que están ahí ahora son préstamos mejores. Ahora, si uno quiere, quisiera tener un préstamo, una hipoteca subprime, como dice, que son tipos de intereses variables o solo paga uno interés, eso es casi imposible encontrar ahora. Ahora son 30 años fijos. Es algo que el gobierno ha hecho, algo muy bueno, que es un poquito más difícil. Pero en eso, aunque sea más difícil, ha hecho que los préstamos son de mejor calidad.
Con el objetivo de evitar otra burbuja como la que está,
exactamente,
de la que está hablando
María. Exactamente.
Que no va, yo creo que va a haber una burbuja en otro área. Porque así como funciona la economía. Pero volviendo, ya no tenemos casi tiempo, pero vos decías una casa de $150,000 es posible conseguir antes. Las casas estaban 250.
Exactamente.
Ok, ¿qué tipo de ingreso tiene que tener una persona? ¿Cuánto es el ingreso anual para comprar una casa de 150?
Yo diría el mínimo, va a necesitar el mínimo de $30,000. Uh-huh. RAPCO también trabaja con diferentes programas, USDA, que es el Departamento de Agricultura. Ellos uh-huh. ofrecen un préstamo que tiene un tipo de interés que puede ser hasta el 1%. Ellos trabajan con personas de bajos ingresos. Entonces yo diría mínimo $30,000. Siempre y cuando haya más es mejor.
La otra pregunta que viene atada a esto, estabas mencionando con lo del, me quedé pensando, la ayuda para inquilinos, para gente, sí, que quiere alquilar, van a pagar 30% de sus ingresos. ¿Qué es el porcentaje que uno, aunque no califique para RAPCO, pero qué es el porcentaje que uno debe dedicar a su vivienda, tanto para si alquila o para pagar una hipoteca?
Esa es una pregunta muy, muy buena y algo que nosotros siempre, en todas las clases, hablamos de esto. Hay estudios que dicen que 30% es el número, la cantidad que es ideal. Y cuando yo enseño las clases, yo he tenido personas que levantan la mano y están enojadas y dicen, ¿cómo que 30%? Eso es muy bajo. Y les empiezo a decir, ok, entonces vamos a ver los otros 70%, ¿qué tiene uno que pagar? Y empezamos con gasolina, electricidad, teléfono, comida,
educación de los hijos,
todas las cosas, y uno dice, oh,
salud.
30% ya no se oye tan bajo. So, lo que nosotros decimos, la ideal cosa, si uno va al banco, maybe le van a decir 34% o algo así, pero nosotros decimos, trata de estar en ese 30% de sus ingresos antes de que le quiten los impuestos.
Bueno, entonces sí, yo mentí, porque tengo otra pregunta.
Sí. Bueno, yo también tengo una curiosidad, por ejemplo, si te llega una persona así como medio indecisa,
sí,
y dice, ¿será mejor rentar o será mejor comprar casa? ¿Qué tú le puedes decir a esas personas?
Siempre es mejor comprar si se puede. Cuando uno está pagando una hipoteca, parte de ese pago está bajando el principal de esa casa. Entonces es una inversión. Si uno compra la casa de $150,000, paga su préstamo 10 años y decide, ok, me voy a mudar y va a vender la casa, todo ese dinero que ha pagado es dinero como que si fuera una cuenta de ahorros. Y ahora cuando vende la casa, hay una diferencia y ese dinero va a ser dinero en su bolsa, ¿no? Va a ser dinero que uno tiene para comprar otra casa o ir de vacaciones o ahorrar lo que sea. Esa es la cosa. Una casa es una inversión. Yo siempre digo, pagar renta es bueno porque uno tiene su hogar. Pero si se puede comprar una casa y invertir ese dinero, es mucho mejor.
Y la cosa, hablando, es que cuando, sí, cuando ya para finalizar este tema,
porque ya
cuando,
estamos a
sí, sí, cuando pagas renta, una vez que pagaste la renta, no vas a volver a ver más ese dinero.
Exactamente.
Bueno, dale, María. A ver si, porque este tema es tan interesante, los otros bloques, uy, nos van a quedar chiquititos. Dijiste, 30% de tus ingresos hay que dedicarlos en lo que es vivienda, que puede ser para, sí, para un alquiler o para una hipoteca.
Una hipoteca. Usted, que incluye taxes.
Impuestos.
¿Ustedes
también aconsejan en su clase qué porcentaje de tus ingresos debes ahorrar?
Nosotros no tenemos un porcentaje, pero lo que hacemos es, hacemos un resumen de los gastos de la casa y de ahí le vamos a decir, ok, esta es la cantidad que debe de ahorrar. Lo que yo le digo a las personas que quieren comprar casa, si ellos dicen, ok, yo quiero comprar una casa y quiero que mi préstamo sea $1,000 al mes, ¿cuánto es su renta? 800. Usted debe de ahorrar $200 empezando ahora, y es una práctica para decir, ¿es posible que yo puedo pagar $1,000 para una hipoteca? Esa es una buena práctica. Y nosotros siempre hacemos todo por cada persona. No tenemos un modelo, porque cada familia, cada persona es diferente, y las cosas que uno tiene que gastar, en qué tiene que gastar el dinero, va a variar. Y hay cosas que para mí son importantes y para ustedes tal vez no son importantes. Y por eso entonces vamos a hacer todo específico a la persona.
Hay una pregunta que yo tengo, y yo sé que ya estamos alargando este segmento, pero por ejemplo, hay gentes que dicen, my goodness, o mi Dios, qué sé yo, ¿verdad?
Sí.
Yo Dios no voy, mío. Ya cuando termine de pagar esta casa en 30 años, ya no voy a estar vivo yo. ¿La puedo pagar en 15 años, por ejemplo?
Definitivamente. Y yo, lo que yo le aconsejo a todos, si uno paga un pago, un solo pago extra cada año, va a quitarle al menos 5 años al préstamo, a la hipoteca. Eso es algo que las personas no se dan cuenta. Solo un pago extra al año. Y yo, lo que yo aconsejo es, cuando viene marzo y ya le regresan un poquito de dinero, el income tax, ese dinero lo puede usar e invertirlo. Lo invierte en la casa, le quita 5 años y va a ahorrarse mucho dinero en intereses.
Claro que
eso.
Sí. Bueno, entonces esto seguiría, entonces para no seguir y seguir, la gente va a tener que llamarte, ¿verdad?
Sí,
exactamente.
¿Dónde encontramos a Francisca?
La organización RUPCO, ¿no? Que se escribe RUPCO, se puede encontrar online, que es rupco.org. Si no, se puede hablar con Francisca en el 845-331-9860. Y hablas español, por supuesto.
Sí, también la recepcionista donde trabajamos habla español.
Ah, buenísimo.
Sí.
Hay que atreverse.
Y si alguien quiere hacer el curso empieza mañana, ¿o tiene una fecha específica cuando empieza?
Tenemos dos formas de cómo tomar el curso. Lo tenemos por internet, y eso lo puede hacer, yo siempre digo, a las 3 de la mañana en pijama si quiere, pero también tenemos uno que es en persona, y eso empieza cada 3 meses. Pero si uno llega y ya ha empezado, siempre lo podemos meter al medio de la casa.
¿Es un curso de varias sesiones?
Son 6 sesiones. Y lo bueno de ese curso es que traemos a personas que trabajan en todas las cosas que tienen que ver con comprar una casa. Tenemos personas del banco, abogados, realtors, diferentes personas que van a venir y explicarle qué es su trabajo y qué necesitan hacer.
Perfecto. ¿Y cuándo es la próxima sesión?
La próxima clase actualmente va a empezar en julio.
¿Es la primera de las 6?
De la próxima sección, exactamente, la primera de las 6.
¿En cuándo empieza?
El julio, no sé la fecha exacta, bueno, pero es en julio.
Ok, 845-331-9860. Muchísimas gracias, Francisca. Muchas creo gracias. Que tenemos que volver a encontrarnos.
Sí, definitivamente.
Muchas gracias.
Gracias.
Incompleto, incompleto, incompleto por amor. La costilla que me falta cuelga de tu corazón. Un seguro, inseguro, media persona en el mundo. Un amante incompleto, cada vez que te deseo. Soy un completo, incompleto, si me giro y no te veo. Persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? Soy un acorde incompleto, menor y desafinado. Lleva persiguiendo notas sin lograr una canción. Un rosal sin hojas secas, un perfume sin olor. Una película de cine sin final en el guión. Soy un completo incompleto si me giro y no te veo. Como una persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? Persona medias, ¿sabes a qué me refiero? ¿Sabes a qué me refiero? Soy un completo incompleto, se me para el corazón. Y me giro y no te veo, ¿sabes a qué me refiero? Un seguro inseguro, media persona en el mundo, un amante incompleto, sin ti en mi corazón.